para no permitirle el ingreso a Venezuela?
Ninguna. La situación fue bien particular porque yo llegué en el avión, me bajé en un aeropuerto muy desangelado donde prácticamente no había nadie, no había personas más que las que llegaban en el vuelo de Copa en que llegaba yo, y fui de los primeros en llegar, digamos, a esas curvas que se producen en los aeropuertos antes de llegar a las casetas de Policía Internacional. Y estando de pie ahí, en esa fila, a todos nos iban pidiendo el pasaporte y preguntaban para qué uno venía. Pidieron el mío, unos policías de pie, y se lo pasé. Me estuvieron interrogando como media hora. Yo le explicaba que estaba aprovechando unas vacaciones, un periodo en que no tenía que hacer clases en la universidad, y que mi amigo el embajador y otros amigos me habían insistido en ir, y me había parecido este un momento muy interesante para estar ahí. Se llevaban el pasaporte, iban y volvían, volvieron a hacerme un par de preguntas, y al cabo ya de un buen rato, cuando el resto, los venezolanos y buena parte de los que habían llegado, de los que iban del extranjero, que eran muy pocos, los habían dejado pasar, llegó otro señor con un grupo de pasaporte, eran unos 5, leyó sus nombres, entre ellos estaba yo, y nos condujeron una patota de estos militares camino al aeropuerto, al avión en que habíamos llegado, cosa que me di cuenta a medio andar, cuando recabé, digamos, en que iba haciendo de vuelta el mismo camino que acababa de hacer para llegar ahí, y sin decir una palabra, nos llevaron hasta la puerta del avión y nos subieron.
En este caso, ¿usted tenía una invitación del embajador chileno?
Yo había conversado con él, era la persona con la que tendría que haber almorzado el día que llegaba, de hecho, y llevaba una visa y iba todo de la manera perfectamente oficial. Yo creo que acá, mira, aquí hay... Entre medio, cuando desaparecían, supongo que a uno lo googleaban, hacían preguntas, averiguaban de quiénes éramos. Y yo me imagino que las razones podrán haber sido de bien distinto talante, aunque ninguna precisamente muy aceptable, digamos. Ahora, mira, de vuelta mandaron conmigo a una argentina también que se llamaba María Eugenia Talerico. Entiendo que fue candidata a senadora en Argentina, y también a un boliviano llamado Samuel Doria Medina, que era un empresario y político boliviano. Tuvimos apenas ocasión después en Panamá de conversar unos minutos, porque nos distribuyeron en asientos, los pocos asientos que habían libres en ese avión al que nos subieron.
Evidentemente esto usted mismo lo plantea en su cuenta en Twitter, ¿no? Nada bueno puede esperarse un gobierno que rechaza la presencia de testigos no incondicionales el día de una elección. Esto ya ocurrió también con legisladores chilenos, y también uno puede, si usted nos cuenta qué pasó con ciudadanos argentinos y bolivianos, esto está pasando probablemente a gran escala.
Y con expresidentes colombianos, y con periodistas colombianos, y con otros españoles, ha estado pasando con distintos grupos de gente, sí.
¿Qué es lo que se puede esperar que ocurra hoy día en Venezuela?
Mira, yo llevo varios días reporteando cercanamente esto, etcétera. Lo que más cunde... La gran palabra que va a cubrir toda esta jornada se llama incertidumbre. De que aquí hay una mayoría, según todas las encuestas más serias que se han hecho últimamente, muy grande, que apoya a Edmundo González, que más bien decir apoya a María Corina Machado, pero en la figura de Edmundo González, es un hecho. Las diferencias, algunos las establecen entre 20 y 40 puntos. El chavismo está muy desmoronado en su apoyo popular. Ha perdido incluso buena parte del apoyo que tenía entre los propios. Esta semana el hermano de Chávez, Adán, le retiró su apoyo a Maduro. Pero la pregunta es si aquí va a haber disposición de entregar el poder. Las conversaciones que han habido hasta el último tiempo entre Estados Unidos y gente del régimen de Maduro se supone que buscan maneras de darle una salida que le impida que sea juzgado y por lo tanto que permita seguir adelante, digamos, con alguna transición pacífica. No se ha filtrado nada de esas conversaciones. Otros ponen sus esperanzas en que desde el interior del ejército salga, así como en su momento en Chile apareció un general que cambió la historia, digamos, del plebiscito en octubre del año 88, que aquí aparezca también alguno que sea capaz de disuadir un posible fraude. Otros confían en que la máquina del conteo de votos es difícil de trampear, pero hay quienes los ponen en duda porque ya en las últimas elecciones hubo porcentaje fraudulento.
Se les cayó el sistema.
Claro, las dificultades que están teniendo los así llamados testigos, que son como los observadores, digamos, de mesa, para llegar, para participar, etcétera, ha sido muy alta. No sé, lo único que queda es esperar que confluyan elementos virtuosos para que esto diste de ser un baño de sangre, para que esto diste de ser la perpetuidad de un régimen que tiene ya un bajísimo apoyo popular y que tiene a Venezuela en un estado de decadencia como ese país no había conocido.
Patricio Fernández, muchísimas gracias por estos minutos con ADN. Que tenga un buen día.